Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo, capítulo 15. Iniciamos este capítulo el día de hoy. A ver tu Biblia ahí, en Mateo 15. Va a ser un pasaje un poquito largo, así que vamos a dar inicio leyéndolo. Después de eso, comenzamos con una oración, ¿ok? Dice así, verso 1, Mateo 15, 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Señor, damos gracias por permitirnos estar juntos esta tarde y anoche. Señor, escuchando tu palabra, meditando en ella y pidiéndote eso, que tú nos hables, Señor. Rogamos que sea tu Santo Espíritu, Señor, redarguyendo nuestras vidas y corazones, Señor, para que podamos parecernos más a ti, para que podamos ser más como tú y podamos darte gloria con nuestra vida, Señor. Queremos poner nuestra mente y nuestro corazón delante de ti con mansedumbre para que podamos recibir tu palabra, Señor, y pueda implantarse en nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en esta porción, ¿no? Un pasaje también muy conocido, ¿no? Esos pasajes donde Jesús confronta a los fariseos, ¿no? Pero lo interesante es que son ellos los que llegan a buscar a Jesús, ¿no? Dice el verso 1. Entonces, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Dónde se acercaron? ¿Dónde estaba Jesús? Bueno, lo vimos la semana pasada que él estaba cruzando el mar, ¿recuerdas? El mar de Galilea, y estaba ya en la región de Genezaret, ¿no? Eso estaba a unos 160 kilómetros realmente de donde estaba Jerusalén, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la obra de Jesús ya era preocupante, ¿no? Hemos visto la fama de Jesús, las multitudes lo siguen, y eso empezaba a preocupar a los líderes judíos religiosos, ¿no? A grado que van desde lejos a buscar a Jesús, a ver qué está pasando con él. Y como hicieron ellos, ¿no? Empezaban a cuestionarle, queriendo encontrar una falla en él, acusarle de alguna manera. Entonces lo están cuestionando, ¿no? Y encontraron algo en qué cuestionarle. Pero déjame recordarte, ¿no? Creo que es importante por lo que vamos a ver el día de hoy, el contexto, recordar quiénes eran esos hombres, fariseos y escribas. Los fariseos, ellos mismos se definían como hombres separados, significa la palabra fariseo, separado para la ley de Dios, ¿no? Ellos se jactaban de eso, no somos como todos los demás judíos, nos hemos separado para cumplir la ley, ¿no? Para guardarla, para enseñarla, ¿no? De eso se jactaban. Y los escribas eran aquellos hombres que copiaban, ¿no? La ley, hacían las copias de la ley, entonces no había imprentas, no había menos copiadoras. Entonces ellos escribían, pues eran escribas, escribían la ley y la escribían y la escribían. Entonces ellos se formaron después del regreso del cautiverio babilónico, ya en la etapa de Esdras. Y el propósito de los escribas, aparte de copiar la ley, era guardar y proteger la ley de Dios. Entonces eran hombres dedicados a la ley, ¿no? Muy interesante. Estos líderes religiosos solo, como vemos aquí, solo buscaban algo, encontrar algo para poder acusar o criticar a Jesús. Lo examinaban para poder acusarle de algo, ¿no? Y esa es la actitud que tienen esos hombres, ¿no? Venían con una, digámoslo así, una predisposición acerca de Jesús. Y es el error, ¿no? Eso no les permitía recibir las verdades que Jesús venía predicando. Por lo tanto, aquí empezamos a aprender algo. Siempre que vengamos a la palabra de Dios, tenemos que venir con disposición, no con predisposición, ¿ok? Si quieres conocer a Dios, tienes que dejar a un lado tus predisposiciones, ¿no? Suposiciones. O sea, abre tu corazón para recibir la revelación de Dios. Porque vamos a hablar de las tradiciones. Y muchos venimos de tradiciones. Y las tradiciones generan en nosotros predisposiciones, ¿ok? Prejuicios. Y esas cosas no nos dejan conocer plenamente a Dios. Tenemos que dejar que la palabra de Dios venga y limpie todas esas cosas de nuestra mente y nuestro corazón para que podamos ver realmente quién es Dios y podamos adorar verdaderamente al Dios único y verdadero. Estos hombres venían así ya con una predisposición acerca de Jesús y eso no les permitía realmente ver la revelación de Cristo. Entonces, como mucho se ha dicho, nosotros no venimos a la Biblia para examinarla, venimos a la palabra para que ella nos examine, ¿ok? Esa es la intención de por qué estudiamos la Biblia, porque es importante para nosotros la palabra de Dios, ¿ok? Esos hombres llegaron con esa actitud, ¿no? Verso 2 dice, ¿por qué? Le preguntan esto, ¿no? Le dicen esto, ¿por qué tus discípulos, se quejaron de los discípulos de Jesús, quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿No? Esos líderes judíos estaban acusando a los discípulos de Jesús de no guardar las tradiciones de los ancianos, ¿no? Dice eso, quebrantan la tradición de los ancianos. Por lo tanto, lo que estaba en juicio no era la ley, ¿te das cuenta? No es la ley de Dios, no es lo que Dios mandó a través de Moisés, eran las tradiciones de los hombres, ¿no? Estas, habla de por qué no se lavan las manos, era parte de la tradición. Estos lavamientos, se le conocen así, no tienen nada que ver con la higiene personal, ni tampoco estaban ordenados en la ley del Antiguo Testamento. Tan solo eran parte de la tradición de los fariseos y escribas, tradición que habían dado a los judíos, añadiendo pues aún más carga para ellos, ¿no? A los judíos religiosos como a los fariseos y los escribas les encantaba las tradiciones, les encantaba ese tipo de tradiciones. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos practicaban esos lavamientos, expresaban que ellos eran más puros, ¿no? Y quienes no hacían lo mismo, pues eran impuros, ¿no? Entonces, lo usaban para jactarse más, ¿no? Y eso solo alimentaba su orgullo religioso y producía un, realmente lo que ellos generaban en la sociedad era un aislamiento, ¿ok? Religioso. Se separaban, pero al grado de apartarse de los demás en ese sentido, ¿no? Y es un error, como cristianos también caemos en eso. Muchos cristianos caen en eso, ¿no? Sentirse que porque ya son más santos, ¿no? Porque ya están obedeciendo más, ¿no? Ya no se pueden juntar con otras personas, ya se sienten miembros de una élite de santidad, ¿no? Una cosa así. Y eso está mal, eso es peligroso, ¿no? Porque eso para empezar es orgullo, como estamos viendo aquí, es jactancia, es vanagloria, y no solo eso es hacer acepción de personas, ¿ok? Entonces, las tradiciones generan todo este tipo de cosas. Estos hombres están menospreciando a los discípulos, comiéndolos menos, y aún acusándoles de quebrantar, ¿verdad? ¿Pero qué cosa? Las tradiciones, ¿no? Vamos a ver la respuesta de Jesús, verso 3. Respondiendo a él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, ¿no? Me encanta Jesús, ¿no? Lo he dicho otras veces, ya cuando vas estudiando a Jesús, vas viendo cómo responde, la sabiduría que tiene, dices, yo quisiera tener esa sabiduría, ¿no? Jesús responde a la pregunta de los fariseos, como hacían a menudo los rabinos, con una contrapregunta, ¿no? Lo cuestionan y él cuestiona también lo que están haciendo ellos. En la Biblia, la palabra tradición también se usa en un sentido bueno, ¿ok? 1 Corintios, Pablo habla de la tradición, hablando como algo bueno que recibieron, ¿no? Ahora los creyentes, en Tesalonicenses habla de tradición como algo bueno, ¿no? La palabra tradición en sí no es mala, no habla de transmitir un mensaje, depende del contexto en que se use, si es positivo o negativo, ¿ok? En este caso se usa en un sentido negativo, porque la tradición de los ancianos, que viene hablando aquí, lo que está juzgando, lo como te dice al principio, la tradición de los ancianos no procedía de Dios, ¿sino de quién? De los ancianos, ¿no? Del hombre exactamente, ¿no? Para nosotros es un tanto difícil poder comprender lo duro, ¿no? Que fue esta pregunta para los escribas y los fariseos, ¿no? Realmente es como si Jesús les hubiera dado un gancho en el hígado, ¿no? Déjame explicar por qué. Esa tradición era lo que se conocía también como la ley oral. Que no la ley escrita, sino se le hablaba como la ley oral. Que según los judíos se basaba en la ley que Dios le había dado a Moisés. Aunque contenía instrucciones detalladas que no se encontraban en el Antiguo Testamento. O sea, eran agregados. ¿Okay? Era un sistema religioso muy bien establecido. Y no solo bien establecido, sino aceptado, ¿no? por los judíos. Digámoslo así, era la religión del día, ¿no? Para los judíos. Entonces nadie se había atrevido a decir lo que Jesús estaba diciendo con esa pregunta. Porque realmente al aceptar esa tradición de esta manera, estaban quebrantando el mandamiento de Dios. Entonces los ancianos sostenían que la ley oral era tan confiable como la Biblia. ¿Ok? Como el Antiguo Testamento, como el Talmud, como la Mishnah, ¿no? Considerando así que esas tradiciones tenían la misma autoridad que la ley del Antiguo Testamento. Entonces la pregunta de Jesús fue contundente para esos hombres que teniendo tan alta estima su tradición, realmente estaban quebrantando el mandamiento de Dios. La palabra quebrantar significa infringir, transgredir, violar, ¿no? Habla de romper una ley. En este caso, el mandamiento de Dios, ¿no? Ellos estaban acusando, la misma palabra que usaron ellos para acusar a los discípulos. Están quebrantando las tradiciones. Están rompiendo las tradiciones porque no se lavan las manos para comer. ¿Okay? Y Jesús dice, ustedes están haciendo lo mismo, pero con la ley de Dios. Con los mandamientos de Dios. ¿Okay? Así como los fariseos estaban afirmando con su pregunta que los discípulos de Jesús estaban quebrantando las tradiciones de los ancianos, Jesús con su pregunta está afirmando que ellos están quebrantando el mandamiento de Dios, ¿no? Obviamente poniendo en primer lugar las tradiciones, ¿no? De alguna manera, Jesús no está discutiendo si sus discípulos se lavan las manos o no, ¿te das cuenta? Él no está diciendo, no, sí se las lavaron, ¿no? O no, eso está mal, eso no. Él está aceptando, porque la pregunta misma lo acepta. Él dijo, ¿por qué también vosotros? ¿Se dan cuenta? Se también muestra así. Ellos lo están quebrantando, pero así como ellos están quebrantando las tradiciones, ustedes están quebrantando los mandamientos. ¿Sí se dan cuenta? De Dios. O sea, Jesús no está discutiendo que si se lavan o no se lavan. Sí, están quebrantando, pero no la ley. Están quebrantando la tradición. Y ustedes lo dijeron. El problema es que ustedes están quebrantando la ley de Dios, los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, Jesús lo estaba poniendo en jaque realmente. Porque con esa pregunta ellos debían de responder qué era más importante para ellos, la tradición de los ancianos o los mandamientos de Dios. Y pensemos en eso, ¿no? Te decía hace rato, o sea, todos venimos con tradiciones, ¿no? De la religión que vengas, aún del cristianismo. Hay tradiciones en el cristianismo, quieras o no, hay tradiciones. Cosas que desde niño enseñan que no son bíblicas. Y no están ahí. Y tú lo recibes como, la Biblia dice esto. La Biblia nunca dijo eso. No. Son cosas que de repente aceptamos que no son así. Y ahí, esta palabra tradición te habla de que significa transmitir, ¿no? Y creo que es muy importante que nosotros como cristianos, que hemos ido amadurando en la fe, conociendo más a Dios, recibiendo la palabra correctamente, tenemos que transmitir ese mensaje a nuestros hijos de la forma correcta. ¿Ok? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el fin y propósito por lo que hacemos? No solamente son rituales, ¿no? Por ejemplo, las dos cosas que nosotros hacemos comúnmente, lo que podrían verse como ritual, la celebración de la Santa Cena, ¿no? Que no es un ritual, es una celebración. El bautizo, que también es un mandamiento de Dios. Y explicar realmente lo que es eso, porque eso se puede tomar como una tradición y tomarla como si sin entender a qué estamos haciendo, ¿no? Y eso es lo que... Así es como se va perdiendo el significado de lo que Dios mandó y ordenó. Y podemos caer hasta empezar a meter tradiciones, ¿no? Que no tienen que ver con lo que realmente Dios dijo. Entonces, ellos tenían que cuestionar esto, ¿no? ¿Qué era más importante, la tradición de los ancianos o los mandamientos de Dios? Y a continuación Jesús les da un ejemplo de cómo ellos estaban quebrantando el mandamiento para cumplir sus tradiciones. Fíjate, verso 4. Dice, porque Dios mandó diciendo, o sea, Jesús se le pregunta inmediatamente y dice esto, o sea, va a mostrar el ejemplo. Porque ellos dicen, ellos no se lavan las manos. Bueno, voy a mostrarles cómo quebrantan el mandamiento. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Puso solo un ejemplo Jesús. ¿No? Ustedes lo están quebrantando, fíjense de qué manera. ¿No? Dios en su palabra dio un mandamiento, ¿ok? Jesús lo cita, honra a tu padre y a tu madre, un mandamiento muy importante. Es el primer mandamiento, lo dice el apóstol, ¿verdad? Con promesa. Es el primer mandamiento que un niño, o que le quieres, o que le enseñas a un niño, ¿no es así? Los que hayan estado ustedes desde pequeños en la iglesia, en escuela dominical, seguramente lo recuerdan. Es el primer versículo que me aprendí. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Hemos hablado en otras ocasiones acerca de ese mandamiento. Es muy importante. ¿Y por qué es el primer mandamiento que un niño recibe? ¿Okay? Honrar. La honra es bien importante. Una persona que no aprende a honrar, no va a aprender a honrar a Dios nunca. ¿Te das cuenta de eso? Pero es tan importante que lo primero que nuestros hijos aprendan sea honrar a su autoridad. En este caso, la primera autoridad que tiene un niño es papá y mamá, ¿no es así? Honrarles. Y tienes que enseñarle lo que es la honra de la forma correcta. ¿Para qué? Para cuando Dios se revele como la máxima autoridad del universo, el Creador, pueda honrarle por lo que Él es. ¿Te das cuenta? Y no tenga ningún tropiezo al creer en Él. Y lo vea con esa honra. Él es el Dios Creador, ¿no? Bueno, entonces, tomando un poco en cuenta eso, Jesús pone este ejemplo. Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y los líderes religiosos enseñaban que un hijo podía usar la tradición de los ancianos para no ayudar a sus padres, es lo que está diciendo Jesús, ¿no? Dice, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no honrará a su padre o a su madre. O sea, lo que pudieran usar para honrarles, si decían es mi ofrenda a Dios, ya no tienen que hacerlo. Entonces ya no están honrando a su padre o a su madre. Porque ya el pretexto era, es para el templo, ¿no? Es para Dios, ¿no? Ya con que lo dijeran, ¿no? Es corbán, ¿no? Dice Marcos. Entonces, la gravedad de permitir hacer tal cosa contra sus padres se aprecia mejor en otro versículo que Jesús cita, que es Éxodo 21. Dice, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, ¿no? Son esos dos versículos, ¿no? Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y Éxodo 21:17, igualmente el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Es lo que decía la ley. Entonces, te decía que la gravedad de permitir hacer tal cosa contra sus padres se aprecia mejor si lo comparamos, que es lo que hace Jesús con el mandato de aquellos que hablaran mal del padre o la madre debían de morir. Entonces, imagínate, si solamente hablar mal de tu papá o tu mamá, merecías morir. ¿Cuánto más deshonrarles, no? Es lo que está diciendo Jesús. O sea, los dos mandamientos están ahí. Y ustedes con una simple tradición rompen esos mandamientos. El colmo de su hipocresía precisamente era usar la palabra de Dios como una excusa, no solo para no cumplir la palabra de Dios, sino también para invalidarla. ¿Ok? Porque eso es lo que Jesús dijo. Ellos estaban invalidando. ¿Te das cuenta? El verso 6. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Estaban invalidando el mandamiento de Dios. La palabra invalidar significa quitar valor o poder. ¿Ok? Muy interesante. Lo vamos a recordar. Cómo Jesús está usando palabras diferentes. Ya lo quebrantaron. Han quebrantado el mandamiento. Dice, lo están invalidando ahora. Le están quitando su valor, su poder. Al poner la tradición por encima del mandamiento, ellos estaban quitando su propósito, el propósito del mandamiento y el poder que tenía ese mandamiento. ¿Me explico? Por medio de la tradición, los fariseos estaban quitando el poder del mandamiento de Dios, que era honra a tu padre y a tu madre. El poder de este mandamiento, ¿cuál es? Lo que te hablé ahorita, es aprender a respetar y honrar nuestras autoridades. ¿Te das cuenta? El día de hoy es tan claro. Hemos hablado, como te decía, mucho acerca de esto, suficiente acerca de esto. El día de hoy vemos una generación de hombres, mujeres que no respetan autoridades, ¿ok? que crecen sin ningún respeto, ensimismados totalmente, porque no se les enseñaron a honrar a sus padres y a su madre. Hombres, mujeres que no honran a sus padres y a su madre y por lo tanto no honran, les cuesta trabajo honrar a cualquier otra autoridad. ¿Okay? Y es porque se les quita ese poder que tiene la palabra de Dios de obrar en sus corazones y ayudarles a ser mansos en ese sentido. Entonces el poder es aprender a estar bajo sujeción. Pero con la tradición ellos le quitaban el valor, el poder de cambiar un corazón egoísta en un corazón agradecido, compasivo y generoso, ¿lo ves? Por eso Jesús dice, están invalidando, están quitándole la capacidad, el poder y el valor que tiene este mandamiento de Dios. Cada mandamiento, yo se lo recuerdo muy bien cuando estudiamos el Antiguo Testamento, estudiamos Deuteronomio y estudiamos Éxodo y Levítico, Números, y veíamos mandamientos, sabíamos el sentido, en el contexto, el mandamiento y aún la aplicación para nosotros. Y cada mandamiento era bueno para nosotros. Podías llegar a esa conclusión, es bueno. Dios quiere enseñarnos algo. No es un Dios egoísta, caprichoso, que está mandando las cosas simplemente porque es arbitrario. O sea, no, Él tiene un propósito. Y Él sabe que la ley tiene el propósito de guardar nuestro corazón pecaminoso. Él ya sabe que ahora el pecado entró en nosotros. ¿Cuántos mandamientos había antes de Génesis 3? Antes de la caída del hombre. ¿Cuántos mandamientos había? Un mandamiento. Uno. ¿Verdad? Entra el pecado, ¿cuántos mandamientos hay? Pff, cientos. ¿Te das cuenta? Y simplemente es Dios mostrando, cuidado, tengan cuidado. Entonces, eso es lo que estaban haciendo estos judíos religiosos. Al traer sus tradiciones, rompían, invalidaban lo que la ley enseñaba. Y eso es peligroso. ¿Ok? Fíjate lo que Jesús les dice, versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo primero que Jesús les dice es, hipócritas, hipócritas, porque según ellos eran seguidores y protectores de la ley, ¿recuerdas los fariseos y escribas? Pero, ¿qué están haciendo? La están invalidando. Al poner por encima sus tradiciones. Y en eso consistía su hipocresía. Y es lo que Jesús expone al citar al profeta Isaías. Isaías 29, verso 13, lo voy a leer, si quieres anótalo. Isaías 29, 13, eso fue lo que les dijo Isaías al pueblo judío en su momento. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fíjate lo que dice después. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La misma actitud. Mandamientos de hombres en lugar de lo que Dios había dicho. Y sí, se acercaban a Dios, pero decía, pues se acercan a mí, pero de labios me honra, pero su corazón está lejos. Eso es lo que produce las tradiciones, ¿se dan cuenta? Tradiciones de hombres. Dios le dijo a su pueblo a través del profeta Isaías, ustedes me deshonran. ¿Por qué? Porque están enseñando tradiciones de hombres como si fueran doctrinas, ¿verdad? Como si fueran palabra de Dios. Y Jesús citó la misma ley que ellos estaban invalidando, precisamente para mostrarles su hipocresía. ¿Cómo podrían los fariseos y los escribas discutir con la ley? Pero es lo que Jesús está haciendo. O sea, aquí se nota su hipocresía. Están en contra de la ley. Toda aquella persona que valora y estima las tradiciones por encima de la palabra de Dios, al final perderá el poder de la palabra de Dios en su propia vida. No importa qué tan devoto sea esa persona, su corazón está lejos de Dios, es lo que dices. Ese pasaje es muy importante. ¿Te ha tocado encontrarte con personas así? Religiosas, muy devotas, ¿no? Pero no conocen a Dios. ¿Sí o no? Ahí están todos los días, todos los días en la iglesia, ¿no? Todos los domingos a las 6 de la mañana en la misa, ¿no? Así, pero bien devotos, ¿verdad? De hueso colorado, decimos. pues te das cuenta, no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque se rigen por tradiciones, no por quién es Dios y por su revelación en la palabra. Las tradiciones de hombres llegan a ser un estorbo, ¿te das cuenta? Para que podamos acercarnos a Dios. Por eso te decía al principio, tenemos que venir al Señor con una disposición, ¿recuerdas? No una predisposición, una disposición a que Dios cambie nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, nuestras doctrinas, nuestra enseñanza, nuestras tradiciones, si es necesario. A veces venimos con tradiciones bien arraigadas. Sentimos que, es que si, híjole, es que si hago esto, me van a desheredar en mi casa. O sea, yo pasé por ahí. Yo también llegué a un punto en el que tuve que empezar a poner una balanza, ok, o sea, tengo que hacerlo. Ok, no me desheredaron, gracias a Dios. Pero no es fácil, lo sé que no es fácil, pero ¿amas a Dios? O sea, ¿realmente quieres conocer a Cristo y quieres saber quién es Dios? No temas, o sea, deja que Dios limpie lo que tenga que limpiar tu corazón, tu mente, tu entendimiento, deséchalo, aun si vienes del cristianismo, ¿ok? No estoy hablando solo del catolicismo, aun si vienes de un cristianismo bien tradicional, conoce al Señor. Seguramente no conoces a Cristo. Si tu doctrina está basada en tradiciones de hombres, seguramente tu corazón está lejos de Dios. Estoy seguro de eso, porque es lo que dice Isaías. ¿Te das cuenta? De la vez honra. Amén, gloria a Dios. Te sabes toda la liturgia cristiana, ¿verdad? Y todas las palabras santificadas, ¿no? Pero tu corazón realmente está en Cristo. Eso es lo que está pasando con esos hombres. Jesús cita Isaías para mostrar la hipocresía de esos hombres. El peligro de las tradiciones es dejar el mandamiento de Dios. Y de esta manera las tradiciones impiden que las personas se acerquen confiadamente a Dios, ¿te das cuenta? Otro peligro de las tradiciones es la tendencia natural que tenemos. Y como seres humanos, todos tenemos esa tendencia. Una tendencia natural hacia ellas. ¿Por qué digo esto? Porque realmente nos es más fácil aferrarnos a una tradición que a la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces buscamos eso. O sea, cuando ya tenemos un tiempo en Jesús, o sea, no estoy hablando de los nuevos en Cristo, que eso es muy normal. No estoy hablando de gente que ya tiene tiempo en Jesús, ya tiene años en Jesús, pero sigue acercándose y preguntando, oye, ¿esto debo de hacerlo? ¿Eso es correcto? ¿Eso está bien? Es decir, oye, ¿tú no tienes una relación con Dios? Porque yo tengo que estarte diciendo qué está bien y qué está mal. Cuando Dios no dice eso, dice, conóceme, conoce la santidad y entiende que te he llamado. Porque si yo te empiezo a decir, sí, está bien, está mal. O sea, hay cosas que, ¿está bien tomar café? Pues, o sea, a mí no me crea ningún problema. A lo mejor a ti sí. ¿Me explico? A lo mejor a ti sí te genera un problema tomar café. O sea, el ejemplo de los sacrificados a los ídolos, ¿no? El día de hoy, si nos traen carne que fue sacrificada a los ídolos, tú y yo comeríamos sin ningún problema, ¿no? Una persona que viene de ese contexto no podría hacerlo. Su conciencia está débil en ese sentido. ¿Te das cuenta de lo que Pablo enseña en 1 Corintios 8, 9 y 10? ¿No? Entonces, es eso. O sea, tienes que conocer a Dios. Porque empezar a hablar de eso y enseñarte eso está mal, eso está bien, es como si yo te estuviera enseñando tradiciones. ¿Te das cuenta? Es lo que estaban haciendo esos hombres. Empezaron, en lugar de enseñar la ley, y interpretarla correctamente en lo que Dios había enseñado, empiezan a poner tradiciones para que no hagas esto, y entonces, a ver, ¿cómo es esto del séptimo día? El séptimo día no puedes hacer esto, no puedes prender un horno, no puedes prender una luz, no puedes hacer esto, y la ley nunca dijo algo así. ¿Sí te das cuenta? Entonces se pierde el propósito, que era separar ese día para Dios, para servirle. Dios no se va a enojar si prendes una luz, si prendes tu refrigerador en un sábado. Bueno, para nosotros eso no tiene importancia, pero me refiero a un judío. ¿Sí me explico? Se trata de conocer a Dios. El texto de Isaías lo está diciendo claramente. Su corazón está lejos de mí. Las tradiciones pueden alejarnos así de Dios. Y como te decía, Uno de los peligros es que nos es más fácil aferrarnos a una tradición que la palabra de Dios. Nos es más cómodo, dime qué tengo que hacer. ¿Verdad? Que yo empezar a leer la palabra, empezar a orar, empezar a escuchar y obedecer. Pero aquí, o sea, nunca vas a escuchar algo así, o siempre vas a decir, abre tu Biblia, haz tu devocional, escucha la voz de Dios, aprende a escuchar su voz, o sea, el discipulado te lleva a eso. No sé si, los que han estado navegantes saben que navegantes comienzas con eso. Y si no, yo te animo a que te discipules, es importante que te discipules por esto. Que aprendas a tener una relación con Dios, a escuchar su voz, a entender su palabra, que Dios te hable. Regresando al texto, es interesante la sucesión que muestra Jesús. Primeramente, ellos quebrantaban los mandamientos de Dios por la tradición, lo vimos en el verso 3. Estaban infringiendo, rompiendo el mandato de Dios. No lo llevaban a cabo. Segundo, ellos estaban invalidando el mandamiento, ¿recuerdas? Le estaban quitando su valor, su poder. El poder que tenía de poder transformar el corazón de una persona por su tradición. Y por último, ellos enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, verso 9, sustituían el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Estaban sustituyendo la ley por sus tradiciones. Y así fue como las tradiciones judías llegaron a ser más importantes que la ley de Dios. ¡Qué error!, ¿no? Ahora, los judíos no han sido los únicos que han cometido este error. Como te dice, esto es parte de la naturaleza pecaminosa del hombre. Muchas otras religiones lo han hecho. Ponen tradiciones por encima de la palabra de Dios. La mayoría de las otras religiones, tú lo vas a ver, tienen ese error. Por mencionarte alguna, Testigos de Jehová. Sí, las escrituras que están totalmente adulteradas, pero aparte tienen su atalaya. Y tienen por ahí otro libro, no sé cómo se llame, pero es como el apoyo para que puedas interpretar, ¿no? Los mormones. Sí, la Biblia, pero también tienen la perla de no sé qué. O sea, otro libro para interpretar, ¿no? La Iglesia Católica. No, es lo que el Papa dice, es lo que enseñan en su catecismo. Si te das cuenta, siempre son cosas para tratar de interpretar. ¿Sabes? El error es que es la Biblia. Y algo más para interpretarla. Nosotros, los creyentes, los verdaderos cristianos, son de personas nacidas de nuevo, no necesitamos de algún otro libro para interpretar la Biblia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos aquel que escribió la Biblia en nuestro corazón, que es el Espíritu de Dios. ¿Te das? Esa es la diferencia. Es por eso que necesitan otro libro. Porque no tienen el Espíritu de Dios. Dice 1 Corintios 2. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, aquel que no ha nacido de nuevo, que sigue muerto en sus delitos y pecados, no puede entender, abre la Biblia y no entiende nada de lo que está escrito ahí. Pero el espiritual todo lo discierne, todo lo juzga. ¿Por qué? Porque lo espiritual se discierne espiritualmente. A través del Espíritu Santo, Él nos revela esas cosas de Dios, ¿te das cuenta? Por eso ellos tienen que recurrir a otras cosas. Tú y yo no necesitamos otro libro para apoyarnos y poder interpretar la palabra. Porque tenemos aquel autor de la palabra en nosotros. Es lo que dice Juan, déjame leerlo, 1 Juan 2, 27. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, está hablando, ¿quién es la unción? Es el Espíritu Santo, viene hablando de eso. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. No necesitamos ningún otro apoyo. Tenemos el Espíritu de Dios, ¿ok? Vivimos en una sociedad llena de tradiciones. Nuestro país está lleno de tradiciones, ¿verdad? Por todos lados. Aquí todo el tiempo hay cohetes, ¿no? Siempre está celebrando algo. Siempre. Alguna fiesta de pueblo, no mayordomía, etcétera, etcétera. Eso muestra, es algo bien arraigado en nuestro país, en nuestra cultura. Algunas de ellas pueden parecer inofensivas, tradiciones, ¿no? Inofensivas. Pero el problema con las tradiciones es cuando se ponen por encima de la palabra de Dios. Es cuando está el problema, ¿te das cuenta? Entonces, como cristianos, tenemos que ser sabios, ¿ok? Y no importa dónde vivamos. Primeramente, sobre todo, está la palabra de Dios, ¿verdad? Es nuestra regla de autoridad la palabra de Dios. En cuanto a fe, en cuanto a conducta, es la palabra de Dios. Para un cristiano es eso. Vamos a ver qué continúa diciendo Jesús, verso 10. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Nuevamente Jesús, lo vemos hablando a la multitud y a los religiosos por parábolas, ¿te das cuenta? Fue lo que Jesús les dijo, ya nada más ustedes por parábolas, ¿te acuerdas? Lo vimos en el capítulo 13. Ya no voy a hablar de otra manera. A los discípulos sí, pero a ustedes ya no. Porque teniendo oídos no oyen, ¿te acuerdas? Entonces solamente por parábolas, ya no voy a poner más condenación sobre ustedes. Y es lo que está haciendo. Oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto. Eso contamina al hombre. Entonces lo que Jesús está diciendo es que lo importante no es lo externo, sino lo interno, ¿no? Es lo que está diciendo. Nada de lo que entra en el hombre puede hacerlo impuro. Lo que los hace impuros son las cosas que salen de él. Una persona no queda impura por los alimentos que come, sino por los pensamientos que brotan de su corazón perverso y malo, como dice la palabra. Ahorita lo vamos a ver al final, Jesús lo explica así. Pero realmente está apuntando a eso Jesús. Están enfocados en que si se lavan las manos, que... Ok, sí, sí. O sea, si no te lavas las manos, anduviste en el metro de la Ciudad de México, ¿no? Y vas a comerte unos tacos afuera del metro, seguramente vas a agarrar una tifoidea, una cosa así, ¿no? Pero eso no te va a hacer impuro. ¿Ok? Te vas a aventar dos horas en el baño, pero no te va a hacer impuro eso. ¿Ok? O sea, ellos se quejaban ceremonialmente de una impureza, de que comían, entonces tienen que lavarse las manos. La ley nunca dice eso. ¿Verdad? ¿Has leído el Antiguo Testamento? Nunca dice eso. ¿Ok? Entonces, ellos no estaban viendo que realmente lo malo no era lo que podía entrar, sino lo que estaba saliendo de ellos. Obviamente el corazón de estos hombres religiosos era malo. Querían acusar a Jesús. ¿Te das cuenta? Y Jesús le está mostrando eso. El énfasis de los fariseos estaba en lo externo. Pero el énfasis de Jesús está en lo interno. Cuando una religión da más importancia a lo externo que a lo interno, esa religión está en decadencia. Esa religión no va a ayudarte en nada. Eso es conductismo, le dicen, ¿no? Nada más estás enfocando en lo externo. O sea, vas a cambiar, puedes cambiar todo lo externo, la conducta, la forma, ¿no? La moral. Pero el problema está aquí en el corazón. ¿No es así? El problema está dentro de nosotros. Santiago 4 pregunta, ¿no? ¿Dónde vienen los pleitos, las guerras entre ustedes? ¿Recuerdas la respuesta? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten dentro de ustedes, sus corazones? Es el problema, está dentro, no está afuera. O sea, los problemas que yo tengo en esta vida, o sea, comúnmente, o sea, no vienen de afuera, vienen de dentro de mi corazón. Sí, hay situaciones que nos pueden provocar, nos pueden ofender. Pero lo que sale del corazón, eso es lo que contamina, eso es lo que está dentro, lo malo de mi corazón. O sea, yo puedo responder de una forma más tranquila, más correcta a una ofensa, a una acusación. No necesito comportarme groseramente, ¿no? Enojarme, llenarme de ira, o sea, porque eso es lo que está en mi corazón, mi pecado es lo que está diciendo el texto. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Verso 12 dice ahora. Porque Jesús va a explicar eso. Entonces, dice verso 12, acercándose sus discípulos, le dijeron, ahora los discípulos acercan a Jesús y le preguntan, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, se acercan los discípulos y Jesús, ¿qué crees? Que se ofendieron. No sé por qué la pregunta. A lo mejor ya los discípulos ya teniendo miedo de que, oye, los estás prendiendo más. O sea, tú no sabes lo que son capaces, ¿no? O sea, ya se ofendieron. Y sí, los fariseos se ofendieron. La palabra en griego es escandalizo. En griego, la palabra ofender. De ahí viene la palabra escandalizarse. ¿Okay? Entonces, la palabra tiene el sentido de hacer tropezar. Me llama mucho la atención porque, o sea, lo que está diciendo el texto es que Jesús los hizo tropezar, ¿te das cuenta? Y de repente utilizamos esta palabra de tropiezo, no poner tropiezo en un sentido negativo, ¿no? Que es común, o sea, no se tropieza a tu hermano. Pero de repente pensamos que aun cuando predicamos el Evangelio, no debemos de hacer tropezar a alguien, ¿no? Pero ve a Jesús, lo está haciendo tropezar. Y Pedro lo dijo, cuando decíamos Pedro, esa piedra angular, ¿no? Dice, ha sido tropiezo para algunos, para los edificadores. Porque tropezaron con la piedra angular. Se escandalizaron por lo que decía. ¿Pero por qué? Decía al principio. Porque venían venían predispuestos, no dispuestos. ¿Te das cuenta? Delante de Jesús. Y se escandalizaron. Jesús fue de tropiezo para los fariseos. Los hizo tropezar con la verdad, mostrando lo que hay en sus corazones. Y a veces pensamos eso, ¿no? Que hablar la palabra en amor, dice Efesios, hablar la verdad en amor, quiere decir que no debemos de ofender a nadie. Pero la verdad es que aun cuando hablas la verdad en amor, habrá quien se escandalice. Habrá quien se ofenda. Es lo que estaba pasando con Jesús y los fariseos. ¿Okay? No debemos de caer en la tentación de llegar a alterar la verdad de Dios con tal que la gente no se ofenda, que le sea cómoda. Muchos han caído en ese error. Y lo siguiente es enseñar todo menos la palabra. Y caes en tradiciones. ¿Te das cuenta? La palabra va a ofender. ¿Ok? Es lo que Lilia me enseña. La cruz es ofensiva para el hombre pecador. ¿Ok? ¿Verdad? ¿Te pasó eso cuando te predicaron? ¿Cuando alguien te dijo eres un pecador, tienes que arrepentirte? ¿No te sentiste mal, no te ofendiste? Sí, la palabra, la cruz ofende. Ofende al hombre pecador porque le muestra su culpabilidad, le muestra su incapacidad y su debilidad. Y eso ofende. Me acuerdo una vez, escuchaba a MacArthur decir eso, ¿no? Si la gente se ofende por el Evangelio, pues déjalos, ellos han ofendido a Cristo, toda su vida han ofendido al Señor, pues sí, ¿no? Que se ofendan por la verdad, lo siento, pero es la verdad, eres un pecador, necesitas arrepentirte, es el mensaje de salvación. Entonces, la cruz es eso. Jesús está predicando, está enseñándoles su horror, están ofendidos estos hombres, ¿no? La respuesta de Jesús es compararlos ahora con plantas, ¿no? Con plantas que no habían sido plantadas por Dios, en ese sentido. Dice el texto, ¿no? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, eran cizaña y no trigo, ¿recuerdas la parábola de la cizaña del trigo? ¿Recuerdas? El trigo lo plantó el Padre. La cizaña, ¿quién lo plantó? Satanás, ¿recuerdas? ¿Estás recordando eso? Tanto ellos como sus enseñanzas serán un día desarraigados, es decir, destruidos. Jesús no vino para agradar, sino, velo así, para desarraigar. Perdón. No se trata de agradar al hombre, se trata de agradar a Dios. Y eso a veces es condenar a alguien, ¿no? ¿Recuerdas lo que Juan el Bautista dijo en su predicación, al principio del Evangelio, a lo mejor si no ha estado con nosotros al principio, déjame leerlo, Mateo 3.10, hablando de Jesús dijo esto, Mateo 3.10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Se habla de lo que Jesús está diciendo aquí, ¿no? Precisamente eso, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Aunque pretendían ser autoridades, esos hombres, autoridades en cuestiones espirituales, Jesús les dice esto en el verso 14, son ciegos, ciegos, guías de ciegos. Imagínate eso. ¿Alguna vez has conocido, has visto a una persona que no ve? ¿Que intentas ayudarle? Bueno, imagínate si también está ciego. Jesús es la ilustración que pone. Son ciegos guiando otros ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ¿qué va a pasar? Ambos caerán en el hoyo. Van a tropezar. Se van a ofender. Pero Jesús dice, verso 14, déjenlos. La pregunta a los discípulos, oye, ¿viste que se ofendieron? Se ofendieron. Jesús dice, pues déjalos. Son ciegos. Déjalos en su ceguera. Dios los entrega, ¿te das cuenta? Eran ciegos acerca de las realidades espirituales, como aquellos que estaban guiando. Y inevitablemente era que ambos, guías y seguidores, cayesen en un hoyo. Eso también nos lleva a cuestionar eso. ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién está siguiendo? Solo Jesús es la luz. Solo que puede alumbrarte el camino, guiarte. Nada más Cristo. ¿Seguir un hombre? Ten cuidado con eso. Hay sectas enfocadas en eso, ¿no? Una secta, una herejía, se caracteriza por eso. Siguen un hombre, un líder. Aquí no, aquí seguimos a Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y ese propósito. Verso 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también ustedes son aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Jesús se refiere a los alimentos, ¿no? Bueno, lo primero es que les explica, ¿no? Les dice, ustedes también están sin entendimiento. O sea, esto nos muestra que aún a esa altura los discípulos seguían sin comprender muchas cosas, ¿no? O sea, tú y yo ya lo entendemos porque ya tenemos todo escrito, la doctrina de los apóstoles, entendemos mucho mejor lo que Jesús enseñaba. Pero en ese tiempo sí era difícil, ¿ok? Y te vamos a ver el ejemplo de Pedro precisamente. Pero Jesús se refiere a los alimentos prohibidos por los judíos, ¿no? Cuando dice esto. ¿No entiendes que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Había leyes dietéticas, ¿no? Eso sí, o sea, hay leyes dietéticas en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosas debían de comer? ¿Qué animales no debían de comer? ¿Qué animales sí podían comer, no? Y Jesús se refiere a los alimentos prohibidos por los judíos. El día de hoy, el alimento kosher, ¿no? Se le conoce como kosher, ¿no? Y ya, o sea, vas al súper y ya ves, esto es kosher, esto no es kosher, ¿no? Ya todos quieren comer. Ni son judíos, pero ya andan buscando kosher, ¿no? Dices, no tiene ni sentido lo que estás haciendo, ¿no? El punto es que de ellos, de esos alimentos, los judíos también hicieron una tradición, ¿no? Las leyes dietéticas que Dios le dictó a Moisés tenían de una manera práctica, sí, razones de salubridad, ¿no? Pero el propósito principal era el de enseñar al pueblo de Israel a hacer diferencia entre lo que era limpio y lo que era inmundo. Desobedecer esas leyes eran cuestiones de contaminación, pero una contaminación ceremonial, un asunto externo, no interno, ¿se dan cuenta? Al final es Jesús quien está diciendo que las leyes dietéticas no tienen una implicación espiritual realmente. El Nuevo Testamento nos enseña claramente eso. Solo te voy a dar un par de citas. 1 Corintios 8, versículo 8. Cuando le preguntan a Pablo acerca de los sacrificados a los ídolos, que si deben de comerlo o no deben de comerlo, él responde esto. Parte de la respuesta en el capítulo 8, verso 8 es esto: si bien la vianda, o sea, el alimento, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Te das cuenta? O sea, no hay forma de que agrademos a Dios de esa manera. Tú puedes tener una convicción acerca de eso. ¿Ok? Tú puedes tener una convicción acerca de eso. Está bien. Si tu convicción es, ¿sabes qué? Yo no voy a comer cerdo, ¿no? Porque, no solo porque es inmundo, sino porque a mí ya me hace daño comer cerdo y es algo que Dios me enseñó, que yo tengo que mejor cuidarme, ¿no? Mi salud, no comer eso, ¿no? Está bien. Es una convicción que tú tienes y está bien, se respeta. Pero no vayas con un hermano y le digas, ¿sabes qué? Tú tampoco tienes que comer cerdo. Tú no debes de comer cerdo, ni tú debes de comer cerdo, no deben comer cerdo a nadie. Eso es legalismo, ¿te das cuenta? Porque en el Nuevo Testamento ya no existe eso. Así es como nace el legalismo. No está mal que tú tengas convicciones. No está mal que tú digas, ¿sabes qué? Yo no tomo café. No. Por mi salud, porque me gusta cuidarme, porque Dios mostró que tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo, yo no voy a tomar café, no voy a tomar coca, no. Ok, está bien. Pero no vayas con otro y le digas, oye, ¿estás tomando café? Estás pecando. Eso es legalismo. ¿Sí te das cuenta la diferencia? Oye, yo esa música no la escucho. Porque a mí esa música, el rock a mí sí me despierta cosas que mi pasado, que me atraen a ¿no? O yo escuchar cumbia otra vez, me regreso a la fiesta, entonces mejor ya. Pero ir con una persona y decirle, oye, no escuches eso porque eso es del diablo, porque es satánico. Ok, sí. Si oyes reggaetón, pues sí, es satánico, ¿no? Si quieres verlo, sí, está bien. No importa. O sea, hay letras que definitivamente no puedes escucharlas, ¿ok? O sea, desgraciadamente ya llegamos a ese punto de que hay música que no puedes escuchar, ¿ok? Obviamente, ninguna otra música que no sea cristiana va a buscar glorificar a Dios, ¿ok? Y viceversa, hay música que sí sea cristiana que no tiene nada que glorifique a Dios, ¿ok? Hemos hablado de eso muchas veces, pero el punto es que tú no puedes estar diciendo a otra persona, hey, esto no lo comas, esto no lo oigas, esto no lo hagas, no te tatúes, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque son convicciones que tú tienes, pero tú no le impongas eso a alguien más, porque eso es ser legalista. Y es lo que Pablo está diciendo, lo que Jesús está tocando aquí. Si bien las viandas no nos hacen más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Hebreos 13:9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Buena cosa es afirmar tu corazón con la gracia, no con viandas, no con comidas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Te das cuenta? Entonces, Jesús está enseñando eso. Déjame leerlo otra vez. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Es lo que Jesús dice. Así sucede con los alimentos. Eso no te va a hacer más acepto con el Señor. Que si comes puras legumbres o que si ya no comes carne, ¿tú crees que a Dios le va a gustar más eso? Ah, pero eso sí, ¿cómo hablas mal de tus hermanos, verdad? ¿Cómo sigues robando en tu empresa, no? O sea, ah, pero yo soy kosher, ¿no? O sea, esa es la hipocresía de los judíos religiosos, ¿te das cuenta? Todo lo externo, pero lo interno, y la ley tenía propósito de ir a lo interno, no a lo externo. ¿Ok? Debemos de considerar que aún para los discípulos judíos de nacimiento, que habían sido instruidos en el estricto código dietético judío, era muy difícil entender lo que Jesús le está explicando. Fue tan difícil de entender para ellos que aún Pedro, que por cierto es el que está preguntando sobre esta parábola, Pedro hasta años más adelante entendió esta parábola en el libro de los Hechos. ¿Recuerdas? Hechos 10, cuando ve el lienzo bajar, que le dice la voz, Pedro mata y come. No, señor. Ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. No, no. O sea, ¿quién te está diciendo mata y come? El Señor. Y tú le dices, no, señor. Ok, ¿es el Señor o no es el Señor? ¿No? ¿Se me explicó? Tres veces. Y hasta la tercera entendió. O sea, tenemos que ver eso. Jesús le dice, ¿tú ya estás sin entendimiento? Sí, Jesús, y va a durar un rato sin entendimiento, hasta Hechos 10, ¿no? que va a poder entender esto. Entendió Jesús, ok, lo que yo santifique no lo llames inmundo. Hablando de que también el evangelio era para los gentiles, ¿recuerdas? Es el contexto de Hechos. Pero ellos no entendían, están tan arraigados esas tradiciones. Quiero que vamos aparte, que les costaba trabajo salir de ellas. Y así nos ocurre a nosotros a veces, nos cuesta trabajo. Pero es donde tenemos que llegar a este punto, lo que Jesús quiere, llevarnos a la verdad y decirnos, hey, deja a un lado eso. Conóceme. Las tradiciones no te dejan acercarte a mí. Tu corazón sigue lejos. Tú puedes dar una apariencia muy devota, pero tu corazón sigue lejos. ¿Se dan cuenta? Ese es el poder que las tradiciones tienen. Al grado de decir al Señor no. No es fácil deshacerse de las tradiciones, pero es necesario deshacerse de ellas para poder honrar a Dios de corazón y no solo de boca, como veíamos. Déjame rápidamente leer esto. Acompáñame a Colosenses. Ya casi terminamos. Colosenses 2. Hay mucho de hablar en todo el Nuevo Testamento acerca de esto. Pero creo que son temas que a veces se ignoran, no se entienden muy bien. Y creo que es importante que queden muy claros. Colosenses 2. Voy a leer desde el verso 16. Si quieres en casa, lee desde el verso capítulo 2 o el capítulo 2. Viene hablando de Cristo, que estamos completos en Él, lo importante que es estar en Cristo. Y verso 16 dice, por tanto, hablando de lo que Jesús hizo, no viene hablando de cómo Jesús dio su vida por nosotros, ¿no? Perdonando los pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz, quitándola de medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y las potestades, los hizo públicamente, triunfando sobre eso en la cruz. Por tanto, dice, por tanto, por lo que Cristo hizo en la cruz, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que nadie te juzgue. Es que tú no guardas esto, es que tú no guardas el sábado, es que tú no comes esto, es que nadie te juzgue por lo que Cristo hizo. Todo lo cual es sombra, fíjate, todo eso era una sombra de lo que había de venir. ¿Qué cosa? Pero el cuerpo es Cristo. Pues este es mi cuerpo. Y eso que ven atrás es mi sombra, ¿no? Lo está diciendo. Eso que usted, todo eso era una sombra. Pero el cuerpo es este, es Cristo. Todo eso mostraba la sombra de Cristo. No se queden con la sombra, ahora tienen a Cristo, lo que está diciendo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues se ve muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de quiénes, de hombres. ¿Te das cuenta? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Van a la letrina, dijo Jesús. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Disciplina, ¿te pueden ayudar? Sí. No tomar Coca-Cola, ¿no? No es pecado tomar Coca-Cola, pero te va a hacer bien seguramente si dejas de tomar Coca-Cola, ¿verdad? Entonces dice, sí, tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Una dieta, una buena dieta, es disciplina. Pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. No te van a ayudar a ser más santo delante de Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Jesús le está enseñando. Regresando a Mateo. Verso 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Eso realmente, dice Jesús, esto es lo que contamina al hombre. Porque el corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos, sin lavar, no contamina al hombre. Espiritualmente, a lo mejor físicamente sí, como te decía, tengo una enfermedad. Pero espiritualmente no te va a contaminar eso. La contaminación ya la traes adentro. ¿Te das cuenta? Ya la tenemos dentro, nuestro corazón es pecaminoso. Cristo vino a purificar nuestro corazón. Lucas Lo que Jesús está enseñando en resumen es que la comida entra al estómago, pero el pecado sale del corazón. Lo que se habla es más importante para determinar el carácter que lo que uno come. ¿No? No puedes juzgar a alguien por sus hábitos alimenticios, ¿no? Sino por lo que está saliendo de su corazón. Cuando es puesto en cuando está bajo presión, ¿no? Cuando se irrita, cómo responde, cómo contesta. Eso es lo que está en tu corazón, es lo que te gobierna. Eso es lo que eres, no lo que estás metiéndote. ¿Ok? Porque el corazón salen los malos pensamientos. Eso es lo que estaban pasando en el corazón de esos hombres. Estaban pensando mal de Jesús. Malos pensamientos sobre Jesús. Los homicidios ya quieren matarlo a Jesús. Adulterios espirituales, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Todo eso está dentro del corazón. Tú puedes verte por fuera una persona muy, muy, muy espiritual, ¿no? Pero solamente sabes lo que hay en tu corazón. Solamente Dios sabe lo que hay en tu corazón. En el pensamiento judío, el corazón era sinónimo de lo que es la persona, su mente. Y Jesús explica que la actitud de la persona y sus acciones tienen su origen en su interior. Lo que está diciendo es que la verdadera fuente de contaminación está dentro del hombre. Somos pecadores. ¿Te das cuenta? Tenemos que considerar eso, ¿no? O sea, el problema está dentro de ti, dentro de mí. No está afuera, no es externo. No es que él me hizo pecar. Es que me hiciste enojar. Es que... No, tú te enojaste porque está en tu corazón. O sea, apenas alguien llega a ese punto y tú inmediatamente te enciendes. Y ese es tu corazón, así reacciona tu corazón. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que Jesús viene a limpiar, a darnos un carácter diferente como el de Él. Un espíritu manso, humilde, ¿te acuerdas? Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús no vino a morir en una cruz para que el hombre pueda comer carne de cerdo o moronga. Jesús murió en la cruz para quitar el pecado del corazón. ¿Te das cuenta de eso? Porque hay cuántas personas quieren sentirse muy religiosas pensando que tienen que guardar la ley. Con eso son más espirituales. Deja a un lado eso. Estás cayendo en el error que Isaías estuvo exhortando y predicando. De labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Sí, guardas el sábado y todo lo que quieras, pero no puedes dejar de adulterar, no puedes dejar de ver pornografía, no puedes dejar de mentir. O sea, eso está en tu corazón, yo lo sé, dice Dios. No estamos exentos de eso como cristianos, ¿verdad? Porque a veces pensamos que de esa manera podemos vernos más santos. Yo sé que estoy fallando, yo sé que mi corazón está lejos de Dios, pero por lo menos voy a tratar de mostrar algo que la gente piense que soy espiritual. No seas hipócrita. Son las palabras de Jesús. Deja de ser hipócrita. Delante del Señor y pídele perdón. Señor, soy un fornicario. Señor, soy un adúltero. Señor, tengo malos pensamientos. Es lo que tienes que hacer. Deja a un lado tu religiosidad. Dios no puede ser burlado, ¿recuerdas? Dios no puede ser burlado. Gálatas, nuevamente regresamos a este texto. Lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Siembras en la carne, llegarás corrupción. ¿No es así? Jesús está delante de sus hombres mostrándoles la verdad, enseñándoles el sentido del por qué vino. Vino a morir por sus pecados en la cruz, mostrándoles la necesidad de arrepentimiento. Ellos siguen sacando sus tradiciones, ¿te das cuenta? Es triste y lamentable. Quizás te ha pasado cuando tú le hablas a alguien de Cristo, le estás enseñando el Evangelio y empiezas a sacar sus tradiciones y dices, no me vengas con eso, no te va a ayudar. Sí, yo tengo aquí mi, ¿cómo le llaman eso? Escapulario, ¿no? Desde niño tengo aquí y mi ojo de venado y con eso. O sea, ¿qué es eso? Amuletos, tradiciones, ¿te das cuenta? Eso no tiene ningún poder. Satanás se ríe de eso. ¿No? Hipócrita. Antes de juzgar qué comemos o qué no comemos, o qué celebramos o qué no celebramos, debemos de recordar lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no es así? Él vino para pagar una deuda que teníamos. Él vino a liquidar nuestra deuda que como hombres y mujeres pecadores teníamos. Lo veíamos en Colosenses, te lo decía. Tomó el acta de los decretos, dice Colosenses 2, que nos era contraria. Un acta. Espiritualmente hablando, legalmente y espiritualmente, había un acta en contra de ti y de mí. Era contraria. O sea, estamos en problemas. Éramos culpables. Y Jesús dice que la tomó, la quitó de en medio, entre Dios y nosotros, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Liquidó nuestra deuda. De esa manera, lo que ahora busca es santificarnos. Y entonces hacernos aceptos delante de Dios. No por nuestras tradiciones o porque nos pensamos que tenemos que acercarnos a Dios, sino por la manera en que Él ha estipulado que tenemos que acercarnos a Él. Con una conciencia limpia, con un corazón sincero. A través de Cristo, y solamente Cristo. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, Señor, te amamos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, todo este pasaje veíamos estos hombres duros de corazón, duros, religiosos, hipócritas. Más adelante, Señor, vamos a ver cómo Jesús sigue exponiendo su hipocresía. Pelea de hoy, Señor, nos vemos nosotros como ellos, nos vemos iguales, muchas veces siendo hipócritas, tratando de dar una cara que no es real, Señor, tratando de vernos espirituales, de vernos como buenas personas, como cristianos, cuando realmente en nuestro corazón estamos lejos de ti, Señor, nuestro corazón está lejos. Y tú ya hiciste todo, Señor, para que podamos acercarnos confianza, dice tu palabra, al trono de gracia. A veces vamos a necesitar gracia. Y nos invitas a acercarnos. A veces por nuestro pecado vamos a necesitar misericordia. Y tú nos invitas a acercarnos. Gracias, Padre, porque el día de hoy nos sigues invitando a acercarnos. Y nos acercamos delante de ti, Señor. Tú conoces muy bien, perfectamente el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Sabes, Señor, la batalla que hay, el pecado que hay en nosotros. Señor, ayúdanos a verlo. Ayúdanos a quitar esa careta, Señor, que no nos deja acercarnos más a ti. A veces por tradiciones, como veíamos, Señor. A veces por predisposiciones, Señor, que están arraigadas en nuestro corazón. Señor, quita esas cosas para que podamos acercarnos a ti con confianza, con toda certeza y plenitud. Y podamos experimentar, Señor, lo que tú puedes hacer con un corazón arrepentido. No solo el perdonar, sino también el limpiarlo. Realmente, Señor, te rogamos eso, santifícanos. Limpia nuestro corazón de esas malas actitudes que nacen de nuestro corazón, de los malos pensamientos, de la hipocresía misma, del orgullo, de la jactancia, de la mentira, del engaño, del robo, Señor, de la deshonra a nuestros padres. Señor Jesús, fuiste muy claro. Y aunque tus discípulos no entendían muy bien, Señor, nosotros lo entendemos. Ayúdanos a responder a eso, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por esta noche, por hablarnos. Ahora te pedimos, Señor, que nos bendigas y que nos lleves con bien a casa. En el nombre de Jesús. Amén.